Por internet circulan 50.000 gigabytes de datos por segundo. El 90% de los datos registrados a lo largo de toda la historia de la humanidad fueron generados en apenas los últimos 2 años. El 90% de los datos registrados a lo largo de toda la historia de la humanidad fueron generados en apenas los últimos 2 años. Para 2025 se habrán multiplicado 14 veces los datos que se produjeron hasta 2015. Es una estadística que forma parte del libro Big Data y Política de Luciano Gallup, de los relatos a los datos, persuadir en la era de las redes sociales. Luciano Gallup, consultor en comunicación política, muy conocido, con mucha presencia en las redes, también en la televisión, acaba de sacar este libro, Big Data y Política, y la pregunta que un poco está respondida en el libro es, ¿quién se beneficia, ¿no?, con toda esta marea de información que todo el tiempo generamos y que vos contás también en el libro, en cada clic que hacemos para ver una nota, en cada comentario, en cada post que ponemos en Facebook? Estamos generando información y alguien a partir de eso la monetiza, la transforma en poder, la transforma en negocios, se sirve de eso para una estrategia. Bueno, ¿quiénes son, no?, los mayoristas de la información, como vos decís.
Bueno, a ver, en principio los que se benefician son las grandes empresas de Internet, los gigantes de Internet, uh-huh, que todos los conocemos, Google, Amazon, sí, Facebook. Y lo que vivimos es una era en la que los datos son una nueva forma de riqueza, y como toda riqueza está mal distribuida, no, sí, no hay mucho secreto en eso. Hay gente que tiene muchos datos y tiene mucha capacidad de acumular, y hay gente que hay compañías, incluso espacios políticos, que tienen menos y que tienen menos capacidad de trabajar sobre data. Eso genera un nuevo tipo de disparidad, de sí, desigualdad, que en el caso de la comunicación política y en el caso de la política se expresa en la capacidad que tienen determinados espacios políticos de acceder a estas nuevas estrategias de análisis de datos y de utilización de datos para pensar formas de interactuar con los ciudadanos más acordes a la era que vivimos.
Vos decís en el libro, hay una nueva simetría, o es la simetría de siempre, quizás trasladada a estos tiempos, y que eso genera un sentimiento de intrascendencia, si no me equivoco, en la sociedad, ¿no? Esta idea de que, bueno, todos tenemos acceso a las redes, todos podemos decir ahora lo que pensamos, expresarnos libremente, en realidad genera frustración porque hay un poco de falsedad en eso.
Sí, lo que hay es una ficción. No sé si llamarla falsedad, porque efectivamente hay nuevas voces que acceden a la esfera pública, pero lo que sí hay es una ficción de igualdad. Las redes construyen una ficción de igualdad. Te dicen, mirá, vas a poder contestarle un tuit al presidente. Vas a poder hablarle al famoso en Hollywood. Y la verdad que esa distancia, a la hora de generar el vínculo entre representantes y representados, tiene una carnadura mucho más política, porque que no te responda un famoso en Hollywood no pasa nada, es parte de las reglas de juego de las redes, pero cuando vos estás demandándole a tus representantes, le estás demandando a la política, le estás demandando en cierto sentido al sistema político determinadas cuestiones vinculadas a tus preocupaciones o a tus problemas cotidianos, y esa sensación de que estás hablando y nadie te escucha empieza como a hacerse carne en un montón de ciudadanos, obviamente genera una frustración, una distancia en relación a, che, yo estoy hablando y nadie me escucha. El problema ahí es esa sensación que generan las redes de que porque hablas estás siendo escuchado, que es una ficción que nace en la primavera árabe y alrededor de la primera época de las redes sociales, que venían a democratizar la participación, y lo que queda demostrado es que los que acceden a la esfera pública, los que acceden con peso a opinar en la sociedad, son más o menos los mismos, con nuevas categorías, con nuevas personas habilitadas, pero en general la disparidad continúa.
Sí, es interesante el libro porque plantea en distintos planos justamente qué pasa con la comunicación, qué pasa con esos datos que generamos todo el tiempo, pero estamos muy cerca de las elecciones, ¿no? Y me parece que de ahí también la actualidad del libro, porque uno se pregunta y se dice y se comenta y todo el tiempo hablamos de, bueno, tenemos un gobierno que si algo sabe hacer es manejar las redes sociales, es manejar el mundo de lo digital para su propio beneficio. Hay una entrevista muy interesante con Guillermo Riera, que es uno de los responsables de la comunicación del macrismo, en el libro. ¿Y qué podés decir de eso? ¿El gobierno corre con ventaja en esta elección? ¿qué papel tiene justamente el Big Data? Explicalo quizá para para algún desprevenido que no conoce de qué se trata. Pero lo primero es eso, tenemos un gobierno, el gobierno de Macri, que en este terreno, en los 100 metros, digamos, de la campaña política y de las redes sociales y de la estrategia de comunicación digital, ¿va a pasar por arriba a la oposición?
A ver, tenemos un gobierno que es muy bueno comunicando electoral y es muy malo comunicando gobierno. Y eso se le notó en los últimos 10 meses, te diría, desde que estalló la crisis el último año, eso se notó bastante. Después sí es un espacio político que entendió mucho antes que el resto la importancia de lo digital a la hora de pensar estrategias, que entendió que lo digital era algo distinto, o sea, que no era ni la extensión de tu gacetilla de prensa ni la extensión de tu spot de televisión. Eso fue en 2015. Obviamente después las distancias se achican porque el resto también empieza a incorporar eso. De hecho, en la campaña de 2017 de Unidad Ciudadana en Provincia de Buenos Aires fue casi toda en digital. Pero lo cierto es que efectivamente es un gobierno que tiene experiencia, tiene la capacidad de trabajar en digital a partir de muchos años acumulados, que es algo importante en digital, porque no es que llegas a una elección y la resolves ni con fondos ni con mucho esfuerzo, necesitas tiempo de desarrollo. También es cierto que los oficialismos siempre tienen ventaja, y tienen ventaja a la hora de pensar sus campañas, sus estrategias, ya saben quiénes son antes sus candidatos, tienen tiempo de desarrollar plataformas de soft para trabajar, por ejemplo, sobre WhatsApp. El oficialismo tiene muchas ventajas en relación a la capacidad de pensar una campaña. Dicho esto, hay una particularidad de Cambiemos y de espacio político que gobierna hoy en Argentina, que es, son los mejores en digital, son quienes más experiencia tienen, quienes más desarrollo tienen, y sin embargo su núcleo duro de votantes son mayores de 50 años.
Claro.
Con lo cual no es tan lineal la cuenta.
No llegan a los jóvenes, tienen dificultad.
Les cuesta mucho más y no es tan lineal la cuenta. Los nativos digitales y quienes viven más en plataformas digitales son los más distantes del gobierno, con lo cual puede ser muy bueno en redes y puede irte peor en jóvenes, y ahí empezamos a ver todas las mediaciones que hay alrededor de la política, los políticos y los espacios digitales. No hay una relación lineal entre la rompo en redes y me siguen todos los jóvenes.
Es linda esa paradoja para pensar, ¿no? Y también, en todo caso, para desarmar algunas ideas que tenemos ya formuladas y que parecen inamovibles. Pero vuelvo, te saco un poquito del libro para discutirte un poco, o para plantearte esto que decís. Bueno, el gobierno es muy bueno en campaña, pero es muy malo en comunicación de gobierno. Uno podría decir, es muy malo gobernando, ¿no? Y se le pide a la comunicación que le resuelva a Macri, a Marcos Peña, los problemas de gestión. ¿Es así? ¿O además son malos comunicando el mal gobierno?
No, a ver, en términos de evaluar la comunicación de gobierno, ser malo comunicando gobierno es ser malo gobernando, porque cuando tenés un problema de comunicación estás teniendo un problema político. Y se le ve bastante eso al gobierno en términos de que tuvo una mala gestión, tuvo una mala experiencia de estos 4 años. Cuando analizás la campaña electoral, hoy vas a ver la campaña electoral de Cambiemos, y es claramente, y Durán Barba lo dice, una campaña en la cual lo que están preocupados es que su techo sea un poquito más alto que el de enfrente.
Sí.
La forma de resolver la elección va a ser que los odien a ellos un poquito menos que al espacio del Frente de Todos. Ellos lo saben, y la campaña está planteada en esos términos porque es claramente una campaña negativa, una campaña de contraste. Entonces, después de 4 años, tu primera gestión, sos oficialismo, tuviste 4 años, y la forma en la que vos tenés de articular tu campaña, es decir, che, yo fui malo, pero los de enfrente son peores, está claro que no fue buena tu gestión.
Sí.
Y eso queda demostrado, y medio que lo afirma el propio Cambiemos hablar a decir, no tengo nada para decirte de lo que hice.
Sí.
Te tengo que decir lo que voy a hacer y que los que vienen van a hacer lo peor.
Es viernes a la noche y nadie nos está escuchando, así que aprovecho para decir algo que dice Durán Barba. Él dice, a donde llegan las redes, retrocede el peronismo, ¿no? Uh-huh. Tiene esa idea de que el peronismo es una forma del siglo pasado, y si llega a Internet, el servicio de Internet en que se encarga Andrés Ibarra, también encargado del escrutinio provisorio, el ministro de Modernización y de otras tareas menos gratas, a donde llega Internet, retrocede el peronismo. Esa es la concepción que tiene Durán Barba. No sé si es tan así, pero bueno, algunos, incluso en el peronismo, te dicen, tenemos una dificultad para entrar a ese terreno de la campaña, ¿no?
Yo te diría que, en realidad, lo que sucede ahí es que donde llega Internet se diluyen ciertos poderes territoriales tradicionales.
Uh-huh.
Que no quiere decir que retroceda el peronismo, y vamos a ver si en 2019 en Matanza, en Loma de Zamora, en Quilmes, sí, retrocede el, sí, peronismo. Y las redes llegaron hace rato a esos espacios y, sí, los sectores populares tienen acceso a digital.
Total.
Lo que sí es cierto es que se diluyen formas tradicionales de organización de la política, más territoriales, más vinculadas a los referentes, a los punteros. Eso sin duda, las redes diluyen esa capacidad. Pero también lo que empieza a pasar es que, bueno, fue la novedad de 2015, esa invadirle el territorio a quienes lo gobernaban vía redes sociales cuando no tenías anclaje.
Sí, eso lo dice Riera en una de las entrevistas que haces, donde él dice, tuvimos votos para el PRO donde el PRO no existía, y eso solamente es posible a través de la comunicación digital.
Exactamente. Ahora, también lo que pasa es que esos referentes políticos empiezan como a llegar al siglo XXI porque se dan cuenta de que sus poderes empiezan a diluir y empiezan a usar de forma más primitiva o más iniciática, pero también empiezan a desarrollar estrategias digitales. Y hoy hay estrategias digitales de militancia digital, mucho vínculo entre lo territorial y lo digital, mucho vínculo entre WhatsApp. Entonces, no es que se va el peronismo, lo que se va es una forma de construir poder territorial que probablemente el peronismo llegue a suplirla vía redes sociales, o debería encontrar una forma de resolverlo.
Vino Luciano Galup esta noche a charlar con nosotros en Fuera de Tiempo, consultor en comunicación política, especialista en redes sociales, autor de este libro, Big Data y Política. Vamos a ir a un corte breve y volvemos con Luciano para hablar de esta campaña y de las redes sociales. La gran mayoría de las personas conviven, interactúan, están en las redes sociales. No es un dato tirado al aire, está medido. Según estudios que realizamos en 2018, dice Luciano Galup en Big Data y Política, 7 de cada 10 habitantes del área metropolitana de Buenos Aires las utilizan todos los días. Ese porcentaje trepa al 80% en menores de 35 años, es parte, bueno, de un apartado del libro que se llama El Territorio Digital, y demuestra hasta qué punto van a ser importantes las redes sociales, este mundo de lo digital en estas elecciones, donde además, como vos decías, hay, no sé, decenas de miles de jóvenes que van a ir a votar, que se formaron en una sociabilidad que tiene que ver más con las redes sociales o con el mundo de lo digital que quizá incluso que con el barrio, que como nos formamos nosotros, digamos, hace ya muchos años. La importancia de lo digital y, por otro lado, la ventaja del gobierno. Eso me interesa porque, además de el expertise del que habla Guillermo Riera en la entrevista que haces, también hay dos ventajas, me parece, que tiene el macrismo. Una, que no hay límite, ¿no? Vos lo mencionás, para auspiciar en redes sociales, en el mundo de lo digital. Sí hay límites en televisión, en radio, pero en ese límite donde el macrismo es el mejor, no tiene límite. Eso por un lado. Y por otro lado, los fondos, ¿no? Porque, como vos decías, y según datos de la Dirección Nacional Electoral, en 2017 el macrismo gastó 8 veces más que la campaña de Unidad Ciudadana, que en ese momento llegaba como candidata a la derrotada Cristina Kirchner, ¿no? Son demasiadas ventajas. Por un lado, no tener un límite, y por otro lado, disponer de más fondos, ¿no?
En digital es un problema porque es muy difícil de controlar, de auditar.
Uh-huh.
Los fondos no te resuelven todo, no es que el que más invierte gana. Esa linealidad que tenía la política norteamericana hace 20, 30 años, en el cual sabías el que tenía más plata era el que estaba más cerca de ganar, hoy se diluye bastante, porque hoy a la hora de pensar las campañas tenés que pensar como todo el entorno digital. Tenés que pensar lo que se puede invertir, pero tenés que pensar también quiénes son los que participan, quiénes son los voceros, quiénes son los que la comparten, quiénes son los que militan, los que amplifican ese discurso. Ahora, sin duda, hacer oficialismo te da primero la posibilidad de poner las reglas del juego.
Sí.
Y quedó muy claro alrededor de la candidatura o no candidatura de Spert, de que haya o no haya boletas conjuntas en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. La posibilidad de mover fechas de elecciones. Esa ventaja, que no tiene que ver con lo digital, pero es imprescindible,
sí,
la tenés. Tenés obviamente también la ventaja de pensar estrategias a mucho más largo plazo. El oficialismo de 2017 está pensando esta elección. La oposición
Sí, en el medio pasaron cosas, ¿no?
Pasaron cosas, pero una cosa es que vos estés pensando en la elección y te pasen cosas y puedas ir ajustando, ni siquiera saber quién es tu candidato o con qué enfrente o con qué frente vas a ir. No es lo mismo tener a Massa adentro que no.
Uh-huh.
Si ibas a una elección con Massa en otro lado, entonces esa imprevisibilidad a la hora de pensar la estrategia obviamente le da ventajas al oficialismo. Y después obviamente en la recaudación de fondos, o sea, en la recaudación y en la ejecución de fondos y en la posibilidad de justificar esos fondos. Es mucho más fácil cuando vos tenés la posibilidad de mover algunas piezas del tablero en términos judiciales, en términos legales, en términos de marcar la cancha. Los oficialismos tienen ventaja y por eso también lo raro es que el oficialismo esté en esta situación de no saber si gana o pierde. La verdad que la historia, la estadística, debería ser que el oficialismo reelija, porque reeligen, creo que 3 de 4 reeligen en términos electorales. Con lo cual, lo llamativo es la debilidad y está vinculado a eso que hablábamos antes de del gobierno.
Por eso, depende mucho desde qué punto de vista uno lo mire, ¿no? Si yo lo miro desde la economía, uno dice, bueno, es imposible que gane el gobierno, porque 3 años de recesión sobre 4, una inflación que acumulada va a ser de 252% de punta a punta, todo lo que sabemos, más pobreza, más desempleo, según los propios datos oficiales. Y uno mira desde ahí y dice, imposible que este gobierno tenga chances, pero también las tiene, ¿no? Tiene posibilidades. Esa es la paradoja, me parece, y el choque de realidades, una realidad por ahí más ligada a lo virtual, a lo digital, y otra más concreta que hay que ver hasta qué punto es decisiva o no a la hora de votar. Te pregunto también por los candidatos outsiders que vos mencionás en el libro, ¿no? Más allá de que se habla de la primavera árabe, que se habla del voto de Obama, o sea, no fue el macrismo el que inventó en Argentina el uso de las redes para la campaña, para ganar una elección. Pero me interesa mucho lo de Trump y lo de Bolsonaro, en especial lo de Bolsonaro. Uh-huh. Había datos que mencionás en el libro que yo no conocía. Por ejemplo, menciono dos y después vos lo ampliás. Pero, por un lado, Gerardo Alckmin, que era el candidato del sistema, llamémosle, el candidato del establishment, del círculo rojo en Brasil, tuvo una capacidad de desplegar su publicidad, el 44% de la publicidad se quedó, sí. y Bolsonaro el 1%. Sí. Geraldo Alckmin sacó un porcentaje 4%. muy bajo finalmente, sí. El 4%, Bolsonaro el 46%, y después mencionas otro dato que yo al menos no lo conocía, que es el festejo de Bolsonaro, ¿no? Sin convocar a una conferencia de prensa, sin hablar con los medios, directamente a través de YouTube. O sea, un manejo absolutamente...
Y casi en la clandestinidad, aparte.
Exacto.
Porque la escena es clandestina. Falta una bandera colgada atrás y es una escena clandestina.
¿Cómo se explica eso? ¿Qué quiere decir? Porque, digo, un candidato que uno vincula a sectores ultramontanos, ¿no? A una etapa política ya superada, un exmilitar que reivindica la dictadura, que todo lo malo y lo feo que ya sabemos que es Bolsonaro, sobre todo los que rechazamos ese tipo de posturas, pero sin embargo arrasó en el terreno, en el nuevo terreno de la campaña, ¿no?
A ver, sí, efectivamente, un par de ideas alrededor de eso.
Sí.
La primera y la que me interesa resaltar mucho es, los problemas de Brasil no son las redes sociales, ni fueron las redes sociales. Y Bolsonaro no es expresión de las redes sociales, sino que Bolsonaro es expresión de la incapacidad de la democracia brasileña y en cierta medida de las gestiones del PT de resolver una serie de demandas o de darse cuenta de que había generado nuevas demandas a partir de haber resuelto anteriores. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con los niveles de violencia. 5 de las 20 ciudades más violentas del mundo están en Brasil. Entonces, no es raro que haya una fuerte demanda de un tipo del estilo de Bolsonaro. Después, en relación a lo de el outsider, Bolsonaro no era un outsider de la política brasileña.
Sí.
Sí se construyó como un outsider de los medios, como un antisistema.
Uh-huh.
Y eso que esos datos que dabas vos lo manifiestan claramente. Bolsonaro no fue a ningún debate, Bolsonaro no tenía participación en medios. Cuando vos analizás las noticias que se compartían de Bolsonaro, venían de todos sitios medio pelo, muy vinculados a sectores que generaban información específica para Bolsonaro. El candidato de el establishment en Brasil era Alckmin, no era Bolsonaro. Con lo cual, ese perfil que él construye, sin duda, está preparado y esté estudiado en función de darse cuenta de que el establishment político en Brasil estaba en crisis. Estaba en crisis el PT, pero también estaba en crisis todos los sistemas de partidos. Y él, a partir de la utilización de redes sociales y entender bien cómo funcionan las redes sociales, y acá sí hay una novedad de la época, que es los populismos sintonizan muy bien con las narrativas de redes sociales. Sintonizan bien porque son discursos emocionales, porque son simples, porque generan un vínculo directo entre el líder y la masa, los ciudadanos, sí, los usuarios. Entonces, el estilo populista, la narrativa populista, sincroniza bien con redes. Y la verdad es que lo han utilizado bien. Ahora, históricamente el populismo utilizó bien los medios. La televisión lo utilizó muy bien. No es una novedad que el populismo se vincula de forma emocional con la política y que utiliza bien las narrativas melodramáticas. El fenómeno Bolsonaro me parece que no es un fenómeno de WhatsApp. Lo que sí muestran ahí las redes es que cuando la ciudadanía se preocupa y cuando la ciudadanía se polariza, empiezan a circular efectivamente más noticias falsas, empieza a circular más información tendenciosa, y participan en redes sociales porque es la forma en la que participan cotidianamente en un montón de asuntos, además de política. Pero no es que las noticias falsas circulan en Brasil y hacen que gane Bolsonaro. Bolsonaro iba a ganar, y que circulen noticias falsas en líneas generales reafirmaba puntos de vista. La información tiende a confirmar puntos de vista y no a cambiarlos. Los seres humanos somos bastante vagos para cambiar de punto de vista.
Buscamos información que ratifique lo que ya pensamos.
Exactamente, y eso no sucedía, no es que suceda ahora que vivimos en la era de las redes. Está demostrado hace 70, 80 años en los estudios de comunicación que cuando a vos te hacen campaña publicitaria, en líneas generales las campañas tienden a reforzar puntos de vista y no a cambiarlos.
Te pregunto por el comportamiento, la reacción de dos actores muy disímiles frente a una expresión como es Bolsonaro. Una, justamente, son los sectores progresistas, ¿no? Que quedan desbordados, atónitos, bueno, quedan en la denuncia de lo malo y lo feo que es Bolsonaro, y no terminan de desbaratar el mensaje, quizá lo potencian, ¿no? ¿Qué pasa por un lado con ellos y qué pasa por el otro lado con esos medios tradicionales que quizá podrían estar, sí, apostaban a otro candidato del sistema, pueden estar de acuerdo incluso con los postulados de fondo de Bolsonaro, pero lo ven como un cuerpo extraño, como alguien que no pide permiso? Son dos sectores reactivos, tanto el progresismo como el establishment de medios.
Sí, reactivos, y que les cuesta entender cómo funcionan y cuál es la lógica de funcionamiento y los lenguajes de las redes sociales. En el caso de los progresismos, hablemos del PT, particularmente en Brasil, hay una cosa llamativa, que es Haddad pidiendo que los ciudadanos se desinstalen WhatsApp en su Twitter. Yo creo que no debe haber cosa más loser en la historia de las candidaturas presidenciales que Haddad pidiendo que la gente se desinstale WhatsApp. Y me parece que eso demuestra el nivel de desconcierto que generó Bolsonaro a la hora de pensar una estrategia para enfrentarlo. Y pasa mucho, te diría, las clases medias ilustradas, las clases medias más vinculadas a las grandes urbes o las grandes ciudades, que la forma de denunciar a estos personajes, pasa lo mismo con Trump, es decir que los votan son idiotas. O sea, se los trata como estúpidos. Dice, ¿cómo podés votar un misógino? ¿Cómo podés votar a un nazi? ¿Cómo podés votar? Y pero que lo que quieren votar es un misógino y un nazi. O sea, no le tenés que explicar lo que están votando. Lo que tenés que lograr es ver qué está pasando en la sociedad que se derechiza, que entiende que los discursos del supremacismo blanco tienen sentido o tienen arraigo. Entonces, la denuncia de lo que el tipo es amplificar lo que el tipo quiere mostrar que es, porque no es que él lo oculta, no es que Trump ocultó nada de toda su historia, no es que Bolsonaro ocultó que era un militar, como vos describías. Y por otro lado, en el caso de los medios, yendo más hacia el otro lado del análisis, me parece que el problema que tienen los medios es que ven que se les diluye gran parte de su capacidad de marcar los contornos de la agenda, te diría. O sea, ven que un tipo que tuvo 44 veces menos publicidad que el principal candidato que ellos apoyaban o que ellos veían con mejores ojos, termina ganando la elección. Eso habla de una fragmentación, una fragmentación de las formas de consumo. No quiere decir que los medios se hayan diluido, hayan perdido todo su poder. Lo que sí quiere decir es que lo tienen que negociar. Y lo tienen que negociar con nuevas formas de acceder a la esfera pública, con nuevas formas de hablar y con nuevas jerarquías y nuevas autoridades. Y me parece que es de desconcierto, pero no solo desconcierto para la política. Hay un tema que es el desconcierto de los medios en relación a su forma de sobrevivir, a la forma de financiarse, a la forma de gestionar su cotidianidad económica, sobre todo porque ellos también se encuentran con usuarios que les demandan, que les dicen, che, estos temas no me gustan, voy a dejar de entrar. Entonces, hay ahí una negociación que se podría homologar a la del minuto a minuto en la televisión,
sí,
que están empezando a vivir los medios tradicionales, los medios digitales, que vos lo que ves es que cuando dicen lo que quieren decir, corren riesgo de perder lectores, perder suscriptores, y eso los empieza a tensionar cada vez más hacia los polos, y me parece que ahí hay una confusión bastante grande en términos de cómo monetizar ese tipo de productos.
Es un tema interesante porque además dispara la posibilidad de que quizá un medio más chico logre la forma de hacerse un lugar, de financiarse, ¿no? Al mismo tiempo que los grandes medios se encuentran en un problema, nuevos emprendimientos, nuevas posibilidades pueden abrirse un camino a través de distintas formas de financiamiento. Mirá,
es clave eso, porque lo que están logrando medios más pequeños, obviamente con mucha menos capacidad de incidencia, sí, pero que logran entender es que hoy tiene mucho más sentido trabajar sobre comunidades de lectores más pequeñas, pero que te siguen, que te dan soporte, que pensar en grandes audiencias. Hoy tienen, y lo vemos en Argentina, lo vemos con casos como Futurock, como sí, Crisis, como, sí, como un montón, como Congo, la radio que online. Lo que vemos es que empieza a haber comunidades que sostienen a sus propios medios. Ahora, eso tiene otro problema, que es la diversidad ahí es compleja. Por ejemplo, la revista Time levantó un reportaje a Steve Bannon porque sus lectores se quejaron, sí, y estaba por perder suscriptores. Entonces, ¿qué problema cuando son los suscriptores los que marcan la agenda? Porque en líneas generales, decíamos antes, no les gusta la diversidad. Quieren escuchar lo que ellos
van piensan. A buscar, claro, algo que ratifique convicciones. Te pregunto por en qué terreno se va a librar esta campaña, ¿no? Porque decíamos, y vos mencionás en el libro, en el 2015 surgió, nació el primer presidente de Facebook, ¿no? Según Julián Gallo, otro de los responsables, otro de los cráneos de la comunicación del macrismo, escribió el primer presidente de Facebook. Hoy parece ser WhatsApp, ¿no? Uno de los territorios en disputa, lo mencionabas en el caso de Bolsonaro, y pasa hoy en jefatura de gabinete, Marcos Peña, hay todo un mensaje con los llamados defensores del cambio, digo, en este proceso largo electoral, que no sabemos cuándo termina, puede terminar sobre el filo de diciembre, o sea que va a tener todavía mucho recorrido la campaña en WhatsApp. ¿Qué importancia le asignás? ¿Por qué pensás si es que desplaza o no a Facebook y a Twitter o a otras, o a Instagram? ¿Por qué WhatsApp sería algo distinto y cuál es la estrategia que estás viendo, sobre todo de parte del gobierno, pero también de la oposición en ese terreno?
Mira, en principio lo que tiene WhatsApp es algo viejísimo, que es personas hablando entre personas. Es digital, con mucha más capacidad de hacerlo más rápido, con más personas, pero son personas que se conocen con otras y que conversan. Eso, históricamente en marketing, se conocía como marketing del rumor, buzz marketing, que es, si yo te recomiendo a vos que te compres una zapatilla, nos conocemos, vas a decir, ah, me voy a comprar esta zapatilla, sí, porque, bueno, lo que se trata de explotar en WhatsApp es eso, es activaciones en cascada, que es que yo te mando un mensaje a vos, vos decís, che, qué bueno que está, qué sé yo, y vos se lo mandás a 10, y a los 10 que se los mandás, los conoces. Hay todo un mito alrededor de WhatsApp que la verdad que me parece exagerado y me parece producto de las modas y me parece también producto de buscar explicaciones sencillas. Es mucho más tranquilizador pensar que Brasil está en el proceso en el que está por WhatsApp que pensar que Brasil está en el proceso en el que está porque está...
Por el fracaso del PT.
Porque, exactamente. Entonces, ahí el problema es una moda, efectivamente funciona... Funciona porque funciona la recomendación personal, la recomendación personalizada, pero eso tiene sus límites. Y sus límites son, por ejemplo, que para compartir algo tenés que sentirte parte de eso. Y hoy el oficialismo está lejos de enamorar. Lo que genera es la sensación de que es una protección de nuevo frente a lo que viene enfrente, pero no es que es una propuesta que enamora.
No recuerdo cuál era el mensaje que difundió Macri, ¿no? Diciendo que un camionero había dicho esto es increíble, no me acuerdo cuál era la frase.
Por el Paseo del Bajo.
Por el Paseo del Bajo, no sé, es un golazo, no me acuerdo cuál era la frase. Bueno, esa es parte de la campaña del gobierno, a través de los defensores del cambio, que son espontáneos militantes del macrismo que brotan en esta etapa tan difícil para el gobierno.
Esa idea de organizar militancia digital me parece muy buena, me parece que efectivamente es lo que hay que hacer. De nuevo, el oficialismo tiene ventaja en esto porque arrancó antes y porque lo desarrolló y porque lo pensó. Me gustaría, si tuviera una campaña, me gustaría tener eso desarrollado, efectivamente es útil. Lo que no quiere decir que eso vaya a tener el impacto electoral que todos suponen que va a tener. No es que el oficialismo va a ganar o perder la elección en WhatsApp. La va a ganar o perder en función de un montón de variables, porque los procesos electorales y la toma de decisión de voto son procesos muy complejos y que a veces incluso ni siquiera son del todo racionales. El voto se decide cada vez más tarde, se decide muchas veces dentro del cuarto oscuro. No es todo tan racional. No es que porque me llegue información voy a ordenar mis preferencias.
Te pregunto por el Big Data, ¿no? Que es el título del libro, Big Data y Política. Por un lado, que cuentes, para el que no conoce, de qué se trata el Big Data, y por otro lado, cuál es la importancia real que tiene, porque me da la sensación, estaba buscando en el libro, medio a las apuradas, una frase de Guillermo Riera, porque él me parece que le baja mucho el precio al Big Data, ¿no? Dice, en realidad hay un gran mito, pero es imposible, necesitas un ejército para llegar a públicos microsegmentados, a todos los públicos microsegmentados, a los amantes de mascotas, como vos le decías a Novarecio, creo, en la entrevista que te hizo. Bueno, ¿qué es el Big Data y hasta qué punto es una herramienta realmente efectiva que puede torcer una elección a favor del gobierno?
Mira, para retomar desde el lugar que vos hablás de lo que dice Riera en el libro, la utopía del Big Data es hablarle a cada persona de lo que le interesa. Eso es imposible porque necesitarías una persona al lado produciendo material para hablarle. Entonces necesitarías 40 millones de... Bueno, entonces lo que se empieza a hacer es a reducir eso, a generar comunidades cada vez más numerosas, pero de baja cantidad de población en función de sus intereses, de sus gustos, de sus miedos. Las formas de agruparlos puede ser eso, que tienen mascotas o que estudian arte o que les gusta el fútbol. Las estrategias de Big Data se usan para analizar interacciones de datos y de metadatos. Los datos son las cosas que subís, que publicás, y los metadatos son las cosas que hace tu celular mientras vos estás haciendo eso, que es dar tu ubicación, tus recorridos, las horas en las que te conectas, para decir, bueno, Diego hace este recorrido a las 9 de la mañana, para en tal lugar y aparte le pone like a videos de cocina. Bueno, entonces a Diego hay que mostrarle problemáticas de tal barrio y aparte hay que mostrarle que vamos a hacer curso de cocina. Eso es el uso muy simple y muy resumido de estrategias de Big Data. Ahora, vos efectivamente con eso lográs de mínima que llamarte la atención, porque cuando yo te hable de lo que a vos te interese, me vas a decir, está bien. La forma de llamar la atención más simple es geográfica. Si yo estoy haciendo un puente en Misiones, no le voy a mostrar a la policía a alguien que vive en Ushuaia, porque no tiene ningún sentido. Históricamente pasaba más o menos eso. Hoy, la mayoría de las estrategias de Big Data se corren sobre las plataformas, porque son Facebook, es Google, son las empresas las que tienen mayor cantidad de datos y las que viven de vendérselos, no solo a la política, sino a las empresas para que hagan publicidad.
O sea, el dato que nosotros generamos lo toma una de estas grandes empresas, por un lado lo transforma en un rédito empresario, corporativo, pero además lo terceriza hacia la política, hacia el Estado, lo vende.
Se venden segmentaciones. Vos le decís a Google, mostrame gente que le gusta el fútbol y te va a mostrar gente que le gustan páginas de fútbol. De nuevo, eso es súper lineal, pero es parte de esa idea de gratuidad que nosotros tenemos de las plataformas, que en realidad no es tal. Nosotros intercambiamos con las plataformas, nos dan un servicio que aparenta ser gratuito y lo que nos piden a cambio son nuestros datos, y no son solamente Google, Facebook, es Waze, es casi cualquier aplicación que utilices.
¿Qué pronóstico haces, para terminar ya, de esta elección, y en qué medida al gobierno le puede servir este manejo de las redes que vos conocés también, y en qué medida puede ser un diferencial con respecto al resto?
A ver, lo que me parece es que vamos a un proceso electoral muy parejo, muy que va a terminar en términos de mucha paridad. No tengo idea cómo se va a resolver, porque aparte no leemos el futuro, pero sí en términos de mucha paridad. Y a la hora de tener mucha paridad, efectivamente cualquier ventaja que puedas hacer va a tener sentido y te va a aportar. Entonces, pensar estrategias de datos para detectar un par de indecisos hoy es medio clave. Entonces, las estrategias de datos para poder detectar, por ejemplo, sectores que te acompañaron, si sos oficialismo, en 2015 y 2017 y hoy están desencantados, pueden llegar a ser bastante definitoria a la hora de volver a traerte votos que por ahí fuiste perdiendo, que hoy es lo que necesita el oficialismo, porque está claro que hay un desencanto alrededor de su gestión.
Es Luciano Galup el que vino esta noche a charlar con nosotros, consultor en comunicación política, especialista en redes sociales y autor de este libro, Big Data y Política, de los relatos a los datos, persuadir en la era de las redes sociales. Gracias, Luciano, por haber venido.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a Jimena García Blanco en la producción, gracias también a Pablo Vidal en la operación. Mi nombre es Diego Genú, volvemos el viernes que viene, un ratito antes de que llegue el sábado.
Hasta aquí, Fuera de Tiempo. Los esperamos el próximo viernes a las 23.